Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos con la doctora Tania Rodríguez, nuestra invitada especial para el webinar que vamos a realizar el 23 de este mes. Los esperamos a todos. La doctora Tania tiene un doctorado por la Universidad de Granada y Leszczyński en paz, conflictos y democracia. Es especialista en servicios de inteligencia y contrainteligencia. Es miembro internacional del Consejo de Revisores, de la revista Overview. Durante su carrera se ha desempeñado como docente universitaria en diferentes universidades. Actualmente trabaja con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Colombia. Asimismo, es investigadora académica de terrorismo internacional y autora de múltiples artículos y libros. Entre estos se destaca Oriente Próximo, Israelíes, Palestinos y Terrorismo Yihadista. Entonces, Tania, no sé si quieras dar unas palabras antes de comenzar.
Hola, buenas noches. No, pues decirles que me agrada mucho, estar aquí y compartir con todos ustedes y pues con todas aquellas personas que puedan escuchar posteriormente este podcast. Si deseas, podemos empezar.
Bueno,
si planteas el tema y empezamos.
¿El tema que vamos a tratar hoy? Sí, listo. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es la soberanía y cómo el concepto de soberanía en los países se está aplicando mal y solo está, no deja de ser un concepto, y cómo es que este mismo concepto ha pasado a la creación de personas, empresas multinacionales o grupos que se convierten en soberanos para las naciones. Yo creo que lo mejor es iniciar con la definición de soberanía, que es básicamente la autoridad que reside en el poder político. En este momento vemos que muchos países escudan en aquel concepto para realizar algunas acciones que, si bien dejan de ser éticas e incluso legales. No sé si Tania tengas algo que decir al respecto.
Bueno, primero yo creo que deberíamos empezar por el principio. De soberanía se ha hablado, digamos, siempre, ¿no? Tal vez con otros conceptos incluso, si nos vamos a varios siglos más atrás, ¿no? Pero la soberanía siempre ha estado allí. Si bien siglos atrás no como Estado, como la definición de esas fronteras de un Estado, sino más bien como nación, ¿no? Recordemos que los estados son un concepto, entre comillas, nuevo, ¿no? Pero cuando se habló, digamos, en la modernidad, ¿sí?, acerca de soberanía, tenemos que empezar por la doctrina Monroe, ¿sí? Empezamos por la doctrina Monroe a principios del siglo XX, empezamos con aquello de América para los americanos, ¿no? Creo que lo han escuchado. América para los americanos, en la doctrina Monroe, lo que viene a decir en ese momento, repito, en ese momento, es que los europeos no podían seguir en el continente americano. Es decir, no podían seguir siendo colonizadores y no debía haber ninguna colonia, ¿sí?, europea en el continente americano, en nuestro hemisferio, ¿no? Entonces empezaríamos por allí, por esa doctrina Monroe que indica para los americanos que de una forma patética, si se quiere, con el tiempo se ha venido deformando esa doctrina Monroe y lo que implica, lo que implicó en ese momento América para los americanos, que ya se los he explicado, y se ha querido decir que América para los americanos es todo el continente para los Estados Unidos, y no es así, nunca fue así, y sigue siendo sin ser así, ¿no? Entonces partimos de ahí, de la doctrina Monroe, principios del siglo XX, para hablar de esa soberanía que conocimos hasta hace poco tiempo y que era esa soberanía, digamos, terrestre, esa soberanía de fronteras, ¿sí? Esa soberanía de delimitación. Hoy en día ese concepto de la doctrina Monroe es usada incluso en nuestro propio hemisferio, por autócratas para recostarse en ella cuando se les reprocha, ¿sí?, su forma de gobierno, se les reprocha su violación a los derechos humanos, se les reprocha su autoritarismo. Entonces van, se devuelven a la doctrina Monroe y dicen que los pueblos son soberanos, porque eso era lo que decía la doctrina Monroe, ¿no? Que los pueblos son soberanos y que no debe haber intervención externa, ¿sí?, dentro de lo que haga un Estado. Entonces, paradójicamente, repito, es usado por los autócratas para defenderse cuando se les reprocha su comportamiento autoritario, ¿sí? Sin embargo, hoy en día, cuando los autócratas nos recuerdan la doctrina Monroe, nos parece como raro, porque decimos, a ver, mira, palabras más, palabras menos, eso está mandado a recoger la soberanía, ya no es eso, ¿sí? En cuanto a delimitación de soberanía, el mundo ha cambiado, ¿sí? Entonces ha cambiado tanto que hoy en día hablamos de espectro electromagnético, por ejemplo, ¿sí? Para hablar de soberanía, es uno de esos límites, ¿sí?, dentro de la soberanía, que ya no solamente son los límites terrestres y marítimos, ahora también el espacio, ¿sí? Pero no hablo de este espacio donde digamos, transitamos en los aviones, hablamos de un espacio que está más allá, ¿no?, y al cual los estados también tienen derecho. Entonces, este concepto de soberanía ha cambiado bastante. Incluso podemos decir que el último cambio radica en qué. Si ustedes se dan cuenta, las multinacionales o las grandes empresas globales también están disputando la soberanía entre ellas, pero hemos pasado, incluso esto se ha trascendido, y también están disputándole la soberanía a los estados, ¿sí? Y esto pudiéramos decir que empieza cuando, ¿cómo empieza esto? Bueno, realmente esto empieza a partir de que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empieza a construir eso que llaman hoy en día comunidad internacional. ¿Y lo hace dónde? ¿En qué espacio lo hace? Dentro de las Naciones Unidas, ¿verdad? Esa gran organización que tiene tantos tentáculos en el mundo, ¿no? Y que interviene en las decisiones de los estados. Obviamente interviene si los estados lo permiten, ¿no? Yo pudiera decirles, por ejemplo, o Colombia permite que Naciones Unidas intervenga en sus decisiones, pero los Estados Unidos de hoy, los Estados Unidos de la administración Trump, no permite que Naciones Unidas intervenga en sus decisiones. Brasil hoy en día no permite que Naciones Unidas intervenga en sus decisiones de Estado, por ejemplo, ¿no? Pero esto a partir de 1946, cuando se fundan Naciones Unidas, posterior a la Segunda Guerra Mundial, también ha cambiado ese concepto de soberanía, ¿sí? Ya no es solamente que Naciones Unidas, que digamos es una organización, si se quiere, de derecho público, ¿sí? También cuando yo les comentaba las grandes multinacionales, las grandes empresas globales, por ejemplo Amazon, por ejemplo Twitter, por ejemplo Instagram, ¿sí?, también se disputan no solo entre ellos, sino que también disputan a los estados. Y les pongo un ejemplo. Una de las cuestiones que el estado tiene para ser soberano y no se le debe disputar es su soberanía en cuanto a instituciones que hacen parte del estado, sería la rama judicial o sencillamente la justicia de un país, ¿verdad? Pues hombre, si ustedes se dan cuenta, cuando entran, por ejemplo, se está viendo mucho en Twitter, ustedes entran y una persona ha escrito algo, pero lo que sale es una leyenda, ¿no? No lo que escribió, sino una leyenda que no te permite leer lo que escribió. Y lo mismo va a suceder en Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque estas grandes multinacionales tienen sus propios, y abro comillas aquí, tribunales, y cierro comillas. Entonces, estas mismas empresas están haciendo justicia, vienen sus tribunales para que hagan justicia, y entonces te están diciendo quién escribe algo bueno, quién escribe algo malo, quién para ellos ha escrito un mensaje de odio y quién no ha escrito un mensaje de odio, que llaman ellos, ¿no? Esto también es un concepto nuevo, esto de, bueno, el odio ha existido siempre. Y sin embargo, hoy es un gran tema de debate porque se dice que hay partidos políticos, que hay personas que tienen un lenguaje de odio, ¿sí? E incluso lo han convertido en delito en algunos estados. Entonces, creo que ahí es más fácil ver cómo los estados han perdido su soberanía. Hoy en día, el señor Zuckerberg, dueño de Facebook, de WhatsApp, dueño de Instagram, es el hombre que está en nuestras casas, es el hombre que está en nuestros teléfonos y es el hombre que dice quién escribe o quién cae en un delito de odio y quién no, ¿verdad? Luego vuelvo al ejemplo de Twitter, ¿sí? En Twitter también tienen, ya empezó a funcionar primero que en Facebook, sus propios magistrados, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Estas personas que conforman un tribunal. ¿Y qué te dicen y qué te dicen que lo que escribiste es un delito de odio? Obviamente ellos no lo pueden castigar con una sanción detrás de unas barras de una cárcel, ¿no? O de unos muros. La forma de castigarlos es quitando el mensaje, borrándolo, porque ustedes han visto en unas semanas anteriores la disputa entre Jack, el dueño de Twitter, y el presidente de los Estados Unidos, porque le han borrado 3-4 mensajes que el presidente ha escrito, porque según ellos llevan un mensaje de odio. Entonces, yo me sorprendí cuando vi por primera vez que a la página, a la cuenta, perdón, de la presidencia de la República de Colombia también le quitaban mensajes. Yo dije, pero ¿qué puede llevar, o sea, un mensaje de odio desde una cuenta de una presidencia, sí? Sí, es lo más diplomático que hay, sí. Pero bueno, esos son los grandes tribunales que tenemos hoy en día. Si bien no te pueden llevar a la cárcel, tu forma de castigarte es borrar tu mensaje, ¿no? Y ya todos en el mundo sabemos que ese mensaje para ellos fue un mensaje de odio y que por eso anulan ese mensaje, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en ese sentido cómo se pierde soberanía. La estamos perdiendo incluso nosotros como individuos y se ve lesionado ese derecho a la libre expresión, pero es que ellos están entrando a nuestros países, a nuestras casas, a nuestras sociedades, porque están en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos, y estamos perdiendo cada vez más soberanía. Amén, amén, de hablar también de Amazon. Amazon también es una gran multinacional, creo que es la más grande ahora en el mundo, porque su dueño es el hombre más rico del mundo, desplazó a Bill Gates. Pero a propósito de mencionar a Bill Gates, por ejemplo, que entendemos cuando escuchamos Bill Gates hablar de computadores, ¿verdad?, y de software y todas estas cuestiones. Pero sin embargo, ahorita el señor Bill Gates está metido en la empresa de fabricar una vacuna contra el COVID-19. Y uno dice, pero a ver, tú no eras la persona esta de los ordenadores, del Microsoft y todas estas cosas que has metido queriendo hacer una vacuna para una enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, son estos grandes magnates los que hoy en día influyen en los estados, realmente influyen en los estados, sobre todo si son estados emergentes como el nuestro, ¿sí? Una inversión que proponga o que haga una persona de estas, un magnate de estos, a un estado, como puede ser, por ejemplo, que ya lo ha hecho el señor Bill Gates, regalar computadores a niños en situación de vulnerabilidad. Bueno, esa es una cuestión que no debería ser el señor Bill Gates, que debería ser el estado en caso de que el niño esté en situación de vulnerabilidad, pero bueno, esa es la forma como se nos está recortando la soberanía en el siglo XXI.
Total, Tania, y yo quiero resaltar varios puntos que has tocado. Me gustaría, con el informe y la entrevista que diste acerca del informe que dio el Departamento de Estado norteamericano, te quisiera preguntar, Nicolás Maduro, podríamos decir que este tipo de personas utiliza la soberanía como defensa.
Bueno, claro, él es una de las personas, él es uno de los autócratas, cuando yo me refiero a que estos autócratas usan aquel viejo concepto de soberanía que nos dejó en la doctrina Monroe, para cubrirse, ¿sí? Para arroparse en ella, en este concepto antiguo, si se quiere, para impedir que se le critique o para impedir que se le llame al orden, sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿sí? Entonces, estos autócratas que hacen, se cubren dentro de este viejo concepto de doctrina Monroe para decir, no, mire, los estados son soberanos y cada estado decide lo que hace y no debe haber, que siempre usa él esta frase, intervención externa, ¿sí?, hacia Venezuela, porque entonces están violando nuestra soberanía, ¿sí? Y no son pocos quienes autócratas que se han arropado en este discurso, ¿no? Evo Morales era otro autócrata que se arropaba en este discurso, Cristina Kirchner cuando fue presidenta, y hoy vicepresidenta de Argentina, también es de las autócratas que también usan este discurso, ¿no? Entonces, es decir, ellos lo usan cuando les conviene. El tema o el problema, si se quiere, es que eso que llaman comunidad internacional es incapaz de ponerles un freno, es incapaz de impedir que ellos se sigan arropando en este viejo discurso para seguir lesionando, uno, la libertad de las personas, de sus ciudadanos, ¿sí? Dos, la libertad de expresión. Tres, la libertad de información. Cuatro, la libre circulación. Sí, entonces, estas personas incluso, fíjense ustedes, se valen de los organismos multilaterales para impedir que se les sancione, ¿sí? Ellos, a través de sus recursos naturales, ¿qué hacen? Compran estados, compran gobiernos, más bien, compran gobiernos y a la hora de votar contra ellos, sí, en organismos multilaterales, nos damos cuenta que tienen muchos votos, ¿sí?, a favor de ellos y que impiden que se les sancione. Sí, todo esto, repito, bajo ese viejo concepto de soberanía.
Claro, todo esto nos lleva a repensar el concepto de soberanía. Y en este tema de Venezuela, que nos afecta directamente a cada uno de nosotros, me parece súper importante el tema que tocaste, y es que la comunidad, o lo que se hace llamar bajo el nombre de comunidad internacional, ha sido incapaz. Y el papel, y me gustaría preguntarte tu opinión frente al papel del gobierno Duque en este tema, con la excusa, o más bien el título de portada del cerco diplomático, insistir en el cerco diplomático. No sé tú qué opines y cómo eso lo podemos ver con la soberanía y qué nos depara el futuro, ¿no? Porque no sabemos cómo actúa nuestro vecino, y los problemas que ha tenido la migración venezolana en Colombia han sido gigantes. Me gustaría que profundizáramos un poquito ahí.
Claro, mira, esta idea, que no es ni siquiera un concepto, no habría como conceptualizarlo, ¿no? Del cerco diplomático. El cerco diplomático, a día de hoy, a las 8:52 del día 7 del mes 7 del 2020, no ha funcionado, ¿verdad? Porque todo lo que se ha aplicado, porque sí tenemos que decir que se han aplicado sanciones para acorralarlo, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy, Suiza cerró todas las cuentas de los autócratas que están allí gobernando con Maduro en Venezuela, ¿verdad? Entonces, el cerco diplomático, yo no voy a decir, de hecho, que es un fracaso total, pero sí voy a decir que es muy lento. Es decir, si lo que quieren es provocar una caída del dictador, esto está siendo muy lento. ¿Por qué? Porque, ojo con esto que les voy a decir, y es muy importante. Esta autocracia venezolana tiene amigos también, ¿verdad? Yo les mencionaba ahorita el tema de que ellos compran gobiernos, pero ojo con algo, porque no solamente compran gobiernos, que lo podemos ver plasmado en la OEA, ¿verdad? Los gobiernos que están en favor de Nicolás Maduro, que antes estuvieron a favor de Chávez. Ellos incluso han comprado gobiernos o conciencias, si se quieren, del otro lado del Atlántico. Específicamente les hablo de España, ¿no? El gobierno de España es un gobierno que tiene un vicepresidente comunista, que tiene un presidente socialista. Bueno, yo nunca he visto la diferencia igual entre estos dos conceptos. Igual Stalin jamás se declaró comunista, siempre se declaró socialista, ¿no? Pero bueno, lo que nos ocupa, ellos tienen el apoyo de España. El vicepresidente de España, repito, es un comunista, Pablo Iglesias, un partido político que se llama Podemos, que las autoridades españolas tienen en sus manos las pruebas de que fue un partido político creado desde Venezuela, sí, es más, creado en vida de Hugo Chávez, ¿no? Creado desde Venezuela, financiado en sus inicios desde Venezuela. Tiene las pruebas de que el partido político Podemos, porque así se llama, recibió para desde su creación, para entrar a funcionar, 7 millones de dólares del gobierno de Hugo Chávez. Imagínense, de Hugo Chávez, ya ni siquiera ni de la familia. Entonces, a través del gobierno, ¿para qué sirve esto? A través del gobierno de España se ha venido haciendo por parte de Venezuela una cantidad de negociaciones y violando toda regla de derecho internacional, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, les pongo, la Unión Europea tiene prohibido, es más, que cualquier funcionario del régimen venezolano aterrice en territorio europeo, que esté en territorio europeo. Para eso tienen una lista, ¿no? Como la tienen los países de América también, y el Grupo de Lima tiene su lista, ¿sí? Colombia, de hecho, ha deportado, ni siquiera los ha dejado tocar suelo colombiano, a personas que han llegado del régimen aquí a territorio colombiano en aviones privados. Lo que hace Migración es que sube, les informa que no son bienvenidos en Colombia y que tienen que salir del territorio colombiano. Pues no pasa eso en España, ¿sí? España, la ministra Delcy Rodríguez se ha paseado por el, a escondidas, obviamente, las cámaras han sido, los videos de las cámaras han sido borrados por parte del gobierno de España. Cuando llegaba a principios de año Delcy Rodríguez allí con 50 maletas cargadas de oro, ¿no? A España se dice que las maletas están, o el oro están en la embajada venezolana en España. Entonces España tiene un gobierno hoy en día que ayuda al régimen. Sí, lo cual es terrible, porque si ustedes acaban de ver hace muy pocos días, el Reino Unido negó a Nicolás Maduro entregarle el oro que tienen allí en su banco, ¿verdad? En su banco central. Entonces España no está ayudando a combatir a esta autocracia, y ese es uno de los problemas que tenemos. Si estamos en un cerco diplomático, ¿cómo así que un país de la Unión Europea que ha prohibido a los 27 estados que la conforman que aterrice allí algún miembro, ¿sí?, del gobierno venezolano, y si aterriza debe ser capturado, ¿sí? Pues eso no pasó en España este año cuando Delcy Rodríguez llegó con sus maletas cargadas de oro, ¿no? Entonces tenemos un problema, y es que este cerco diplomático se resquebraja por algunos lados, y el ejemplo que les puse de España y su alianza con este gobierno venezolano, ¿no? Entonces es muy lento. Ustedes pueden ver también que el presidente Donald Trump, por ejemplo, tiene una serie ha firmado una serie de órdenes ejecutivas para ahogar al régimen, para asfixiarlo, ¿no? Y tampoco, el régimen siempre encuentra un hueco por donde salir, ¿sí? El régimen siempre encuentra un hueco por donde respirar y seguir con vida. Ese es el problema de este cerco diplomático. ¿Cómo nos perjudica a los colombianos? Bueno, nos han montado una Cuba, ¿no?, al lado, tenemos una Cuba al lado. Esto es terrible para nosotros. Cuando hablaba Sebastián de la migración hacia acá, Precisamente hoy veía una noticia que el alcalde de Soacha, creo, decía algo acerca de esto, y decía que extranjeros, así era la noticia, todos sabemos que, de qué extranjeros se está hablando, porque los problemas que han tenido los venezolanos, los inmigrantes que en Soacha, no han sido pocos y han salido por los medios, ¿no? Entonces el alcalde decía que extranjeros son los que están promoviendo asaltar, agredir a funcionarios de la alcaldía de ese municipio, ¿no? Entonces, también en días anteriores salía el tema de las bandas criminales venezolanas que están en Colombia, ¿no? Fue un error brutal del presidente Iván Duque, es un error brutal, lo estamos pagando todos, ¿no? Y con la inseguridad de abrir fronteras para que todo el mundo entrara, es un error. Un error que él debe corregir, porque si bien ya están aquí, pues hombre, ahora habrá que adoptar leyes sancionatorias, porque sencillamente cometer un delito y que te deporten y ya, no, tú tienes que sancionarlo, y aquí tiene que haber una serie de leyes duras, ¿sí?, para sancionar los delitos del inmigrante en Colombia, porque si bien tienen muchas ventajas que le ha dado el Estado colombiano, ¿sí? Salud, educación, les ha dado todo. En el tema de salud, el Estado colombiano se gasta un dineral en estas personas, ¿no? Entonces, pero también hay que exigirles, es decir, ellos lo tienen todo del Estado colombiano, pero pareciera que no tienen ninguna obligación de cumplir las normas nuestras. Y si estás en territorio colombiano, siendo extranjero, tienes que cumplir nuestras normas. Por lo tanto, no es del todo culpa del gobierno de Iván Duque. Claro que sí, la culpa la tiene en el tema de esa haber permitido esa migración desaforada, ¿no? Prácticamente tenemos a Migración Colombia solamente trabajando para los venezolanos. Sí, y Migración Colombia, precisamente me comentaba hace 2 días una persona que fue estudiante mío y que trabaja en Migración Colombia, de que, digámoslo de manera más normal, no tiene dientes, ¿sí?, para sancionar y para lidiar con los crímenes, me refiero a los delitos que estas personas, migrantes venezolanos, cometen en nuestro territorio. Ustedes vieron el video, que creo que se hizo viral, de 2 personas de ese país acá agrediendo a unos policías, ¿verdad? Por acá, en un municipio cercano a Bogotá.
Sí, claro.
La persona que quedó herida, supongo que todavía estará en el hospital, pero la otra persona fue deportada hoy. Pero tú lo deportas y nos va a entrar otra vez, ¿sí? Nos va a entrar otra vez porque no hay dientes en Migración Colombia, el Estado. Sí, el legislador colombiano no le ha dado a Migración Colombia los dientes para poder ser más dura, ¿sí?, en todo lo que atañe a la inmigración ilegal o a la migración legal que luego en Colombia se convierte en ilegal, ¿sí?, y luego a esa migración que entra legal o ilegal y luego en nuestro país se termina convirtiendo en un criminal la persona o en una banda criminal, ¿sí? Entonces esto nos está perjudicando, sobre todo porque desde hace mucho tiempo el Estado colombiano y sus gobiernos no hicieron nada, porque no hicieron nada para evitar que allí se consolidase la autocracia que hay hoy en día, ¿sí? Y fíjense ustedes que el régimen venezolano pretende imitar al régimen norcoreano, ¿no? Ya están las noticias de que Nicolás Maduro ya está preparando a su hijo que suceda, ¿sí? Entonces es un problema que Colombia pudo evitar hace varios años, lo pudo haber evitado, pero no hizo nada, ¿sí? Y luego es que abrimos todas nuestras fronteras, entre todo el que quiera, porque tenemos un compromiso con los venezolanos, porque cuando los colombianos fueron allá, oiga, creo que ya lo hemos pagado, ¿no? Yo creo que ya quedamos, esa deuda ya la saldamos, ¿sí? Y ahora hay que buscar las maneras de hacer responsable a la inmigración venezolana de que cumpla nuestras leyes, porque está en nuestro territorio, ¿sí? Se han recibido, como les digo, cualquier cantidad de venezolanos y se han podido abastecer para llevar alimentos a su país, medicamentos, sobre todo que no hay. Entonces, creo que Colombia ha hecho mucho, y tengan en cuenta de que Colombia no es un país que tiene una historia de que le haya entrado una migración masiva como esta que nos ha entrado. Eso ocurría era en Venezuela, por el contrario. Tú encontrabas esa migración europea, que no fue poca, en Venezuela, cuando Venezuela era un país rico, ¿no? La encontrabas también en Argentina, la encontrabas también en Brasil, ¿sí? Pero hoy en día tenemos nosotros un país al lado con una autocracia, un país que no está proporcionando a sus ciudadanos el mínimo vital para vivir. Y bueno, y las fronteras colombianas están abiertas de par en par, vuelvo y digo, es un gran error, pero es el error del presidente Duque. No sé si vaya a tener tiempo de corregirlo, porque esto del coronavirus le va a ocupar incluso los otros 2 años que le faltan, ¿no? Entonces, tenemos un problema, por supuesto que tenemos un problema. El problema más grande es que Nicolás Maduro no se ha ido del poder, no se va a ir del poder, sino que nos va a dejar a su hijo en el poder, ¿sí? Pues tenemos un problema muy grande, claro que tenemos un problema muy grande.
Claro, terrible.
Claro, Tania.
Yo quería una pregunta. Tenía una pregunta para ti, Tania, dado que estamos hablando pues de soberanía internacional. Algo que ha ocurrido, se podría decir, en los últimos años, que ha aumentado incluso en cuanto al tema de la soberanía, es la intervención de estas organizaciones de alguna manera monetarias, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y quizás la gente, pues la mayoría de la gente ve esto como una intervención completamente normal, pero pues los que hemos leído un poco al respecto y los que sabemos el trasfondo de, pues, de estas intervenciones monetarias a los países, sobre todo latinoamericanos, pues sabemos que no es del todo, no son del todo acciones benevolentes, y que en últimas han causado quizás repercusiones más, o sea, afectaciones mayores que las cosas buenas que ha brindado para estos países. Yo quiero preguntarte, ¿qué opinas tú, pues, al respecto, y qué nos puedes decir de esta intervención monetaria de estas organizaciones mundiales?
Bueno, mira, primero decirte algo. Todas estas organizaciones, bueno, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó postrado, entonces había que invertir, sí, sobre todo Europa. Recuerden, Europa quedó postrada, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces acuérdense del el Plan Marshall, pero nace el Banco Mundial, nace el Fondo Monetario Internacional, para sobre todo para reconstruir Europa, ¿no? Una cuestión, hacer la salvedad de que nada en la vida es gratis, ¿no? El dinero pues no lo prestas gratis, aunque la Unión Europea hasta hace muy poco tiempo, el Banco Central Europeo, por cuestión de la crisis del 2008, sí, estuvo prestándole dinero a los 28, cuando eran 28, dinero sin, o sea, te prestaba un peso y le devolvías un peso, ¿no? Te prestaba 5 euros y solo tenías que devolverle los 5 euros, es decir, sin intereses. Sí, porque tú no puedes dejar caer a los estados. Si bien cuando tú te refieres a Latinoamérica, y entonces hablamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, sí, bueno, ellos son los que nos prestan a nosotros, pero no creas que esto no sucede, por ejemplo, en Europa. Solo que Europa, desde que tiene la Unión Europea, tiene su propio banco ya, ¿no? Digamos, tiene su propio Fondo Monetario Internacional, que es el Banco Central Europeo, ¿sí? Entonces, como te decía, el dinero no es gratis, y no lo puedes prestar gratis, porque entonces te quiebra, ¿verdad? Algo tendrás que ganar. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, funciona tal cual un banco que tú encuentres en cualquier país del mundo, ¿no? Él ofrece créditos y tú verás si retomas o no, ¿sí? A ti te pueden llamar los bancos, a mí me llaman los bancos y me mandan correos, bancos en los que o tengo cuentas, y es más, bancos en los que no tengo cuenta. Y fíjate el tema de los datos que entra aquí, no hago ese paréntesis. Bancos donde no tengo cuenta, nunca he tenido, y sin embargo me llegan correos y me llaman ofreciéndome la tarjeta de crédito, diciéndome que tengo un crédito preaprobado para vivienda. Entonces, claro, mi responsabilidad está en decir si lo acepto o no lo acepto, ¿sí? Yo estaba en Europa, vivía en España cuando la crisis del 2008, decían, todo esto es culpa de los bancos. Y decía, a ver, los bancos ofrecieron créditos, usted fue y los tomó, el blanco no lo obligó, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta también que no todo ha sido malo y ellos no siempre han salido ganando. Te pongo el ejemplo de Argentina, ¿sí? Argentina es un país acostumbrado a no pagar sus deudas, ¿sí? Lo cual hace de él un país, es más, les diré, es el peor país referenciado en el mundo para prestar dinero, ¿sí? Pero ¿quién le puede prestar dinero a la Argentina? China, porque China es un banco en sí misma, ¿no? Amén de que hizo su propio banco mundial, ¿sí? Entonces, con la participación incluso de algunos países europeos, ¿no? Era para plantarle cara al mismo Fondo Monetario Internacional. Ahora, la diferencia con China, ¿cuál es? Con China como banco, ¿no? ¿Cuál es? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, te van a pedir o te van a poner ciertas exigencias cuando te prestan dinero. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, el respeto por los derechos humanos, ¿sí? Entonces, si tú le pides dinero a China no le importa, sencillamente te lo presta y punto. China no te va a preguntar si tú violas los derechos humanos o no los violas. China no te va a decir, en el momento que yo me esté dando cuenta que usted está violando los derechos humanos o que este dinero se lo roban una parte de él o se va en corrupción, en ese momento yo le impongo sanciones a usted. No, China no te dice eso. Pero sí te lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sí te lo dice el Fondo Monetario Internacional, pero sí te lo dice el Banco Mundial, ¿sí? Entonces, a ellos tienes que responderle más allá de la deuda que tienes en dinero. También tienes que responderle por tu comportamiento. Si eres una democracia, por ejemplo, tienes que seguir conservando los valores democráticos y tienes que comprometerte en ello. Pero no es lo que pasa con China como banco. China sencillamente, aquí la gente habló mucho, y te pongo un ejemplo de Ecuador en la época de Rafael Correa, y decían, y algunas personas que han ido me dicen que es verdad, que allá hay unas carreteras espectaculares. Claro, el dinero lo prestó China y ellos están endeudados con China. Y aquí la gente, yo la escuchaba decir, China hizo las carreteras. Sí, claro, y la gente aquí parecía que creía que era gratis. No, es un préstamo que China le hizo, y todos sabemos que Rafael Correa es un autócrata, ¿cierto? Eso es apenas un ejemplo. Venezuela es otro ejemplo. China le presta dinero a Venezuela sabiendo que Venezuela tiene una dictadura, ¿verdad? Pero no importa, Venezuela tiene petróleo con que pagarme si no tiene dólares, ¿verdad? Entonces, esos son un poco los ejemplos. Es que los bancos, mucha gente a través de la historia los ha criminalizado. Pero un banco es un negocio como tener tu otro negocio, aunque no manejes la misma cantidad de dinero. Pues hombre, el dinero no te lo regalan, y tú, esto es histórico, ¿no? Esto viene desde muchos años atrás, es decir, tú tienes que ganarle dinero al dinero. Esto es así siempre, ¿no? Si tienes una tarjeta de crédito y la usas a plazos, hombre, no podemos pretender que el banco no se gane su comisión. Ahora, lo que reclamamos es que no sea tan alta, ¿sí? Eso sí. Pero que estos organismos multilaterales han servido. Bueno, te pongo un ejemplo ahorita de Colombia. Colombia, para el tema del COVID, hace tal vez un mes, veía yo una noticia donde se decía que el Fondo Monetario Internacional le había prestado a Colombia 1.107 millones de dólares o algo así para el tema del COVID, ¿verdad? Porque Colombia es buen deudor, porque paga, cumple, ¿no? Pagando sus deudas. Y luego hace tal vez una semana veía yo que el Banco Mundial le prestaba otros 700 millones a Colombia, ¿sí? Entonces, si esas entidades internacionales no nos prestasen ese dinero, tengan ustedes la seguridad que todo el dinero que este gobierno está regalando, ¿sí?, a más de 2.800.000 personas ya, porque los datos ellos mismos lo sacan, ese dinero, es decir, si ese dinero no lo toma Colombia, ya estuviéramos aquí, sin importar COVID, sin importar virus, sin importar nada, a cualquier cantidad de población de colombianos en las calles, ¿sí?, reclamando ayudas del Estado colombiano, ¿sí? Esto se denomina como cuando los estados hacen eso, ¿no? Eso se denomina paz social, ¿sí? Tú tienes que gastarte todo el dinero posible para poder mantener la paz social, es decir, la paz en las calles de tus ciudades, en los barrios de tus ciudades, ¿sí? La gente a veces se sorprende, y te pongo un ejemplo, cuando en países de Europa dicen, allá regalan todo, allá regalan dinero. Bueno, regalar, tú dices, bueno, estás sin trabajo, o ahora con el tema del COVID, que los ha afectado a ellos más que a nosotros incluso, ¿no? Por todo un tema de víctimas, a eso me refiero. España acaba de aprobar algo que en Colombia intentan, están hablando de ello, ¿no? No ha ido todavía al Congreso, pero intentan decir o lo dicen, que tenemos que aprobar un mínimo vital, ¿sí? Yo dudo que Colombia tenga suficiente músculo económico para eso, o tal vez sí lo tiene. Porque fíjense ustedes, el presidente mismo dice que en Familias en Acción ya son más de 2.600.000 familias. Y eso es una brutalidad en cantidad de dinero que tú tienes que regalar. Creo que son 2 o 3 salarios mínimos. Y si Colombia puede mantener eso, no sé si podrá mantener otro tipo de ayuda, ¿no? Yo creería que no sería tan fácil. España lo acaba de aprobar. Pero esto nos lleva al mismo tema de la soberanía, fíjense ustedes. España acaba de aprobar ese mínimo vital, ¿verdad? Pero resulta que España está esperando, mejor dicho, que la Unión Europea, los gobernantes de cada estado de la Unión Europea, resuelvan el tema de las ayudas que van a dar los miles de millones de euros a los estados que se vieron más perjudicados con el tema del COVID, ¿no? Su economía se vio más perjudicada, y uno de estos es España, por supuesto. Y lo que se está diciendo, o se dice por parte de algunos líderes que se oponen a darle dinero a España, es que España acaba de aprobar un mínimo vital, que seguramente eso lo va a querer pagar con dinero de la Unión Europea. Entonces, que hay un grupo de países que le está diciendo a la Unión Europea, le está diciendo, mire, vamos a votar en contra de prestarle dinero a estas personas, ¿sí?, de darle el dinero de la Unión Europea a los españoles, a no ser que ellos anulen la aprobación de ese mínimo vital, ¿sí? Es decir, la Unión Europea se mete en tu soberanía. Realmente los estados de la Unión tienen más o menos un 30% de poder sobre su propia soberanía. 70% se lo lleva a la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay un, como digo, un grupo de países integrados sobre todo por Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, ¿sí? Esos 4 son países muy ricos, ¿no? Entonces le están diciendo a Alemania, vamos a hacerte oposición a ti, que estás queriendo prestarle dinero sin intereses a los españoles. Entonces no puede ser, y los acaban de aprobar un mínimo vital, y la única manera que nosotros vemos vía libre para prestarle dinero a España es que anulen ese mínimo vital, es decir, que echen para atrás el tema del mínimo vital y no lo den, ¿sí? Porque ellos entienden que España va a pagar esto no con su propio dinero, sino con dinero de la Unión Europea. Entonces siempre tienes que echar mano de alguien. Alguien, cuando te estás ahogando, te tiene que estirar la mano para sacarte, ¿no?, y ayudarte. Nosotros no, una unión como la Unión Europea en América, no tenemos un banco central en América o en Latinoamérica o en Sudamérica, no lo tenemos. Por lo tanto, nuestro Banco Central Europeo, ¿quién sería en su momento? El Banco Interamericano de Desarrollo, si es el que te presta, o el Fondo Monetario Internacional, si es el que te presta, o el Banco Mundial, ¿sí? Entonces, Entonces, todos estamos metidos en esto, no es América Latina, ¿no? América Latina, digamos, porque tiene más corrupción que Europa, que tiene una corrupción grandísima, ¿sí? Y sencillamente, pues hombre, toca pedir más, por eso siempre nuestros países están endeudados, pero no crean ustedes que somos los únicos, eso es un error que tienen los colombianos. Los estados de la Unión Europea son estados que están endeudados y se endeudan por generaciones, ¿sí? Y repito, con unas deudas enormes. España, por ejemplo, entró a la Unión Europea en el año 82, formalizó a los 2 años su entrada ya como miembro de pleno derecho, y en ese momento, si se hace la indexación, que la han hecho, por supuesto, de lo que se le prestó, porque el dinero no se les regala allí tampoco, no se les presta dinero cuando entran a la Unión Europea, de hecho se les presta antes de entrar, para que se vayan, digamos, desarrollando antes de entrar a la Unión Europea. La indexación se hizo y lo que se le dio en el año 82 a España sería hoy 250 mil millones de euros, ¿sí? Y hasta el año pasado España no había empezado a pagar esa deuda y sencillamente era un estado que recibe. Bueno, este año España ya le toca empezar a pagar 250 mil millones de euros. ¿Cuándo se termina a pagar eso? No sé, yo calculo que, no sé, 50 años tal vez, ¿sí? Entonces, no es que estemos tan mal, ¿sí? Y yo diría que, bueno, estamos peor que Europa, claro, pero que ellos tienen sus deudas terribles, las tienen también, ¿sí?
No, pues gracias, Tania. Y nos dejas, yo creo que a todos, muchas preguntas frente a estos temas, muchas preguntas por resolver y muchos aspectos que a veces no analizamos y juzgamos a priori, ¿no? Entonces, como para terminar, yo quería cerrar con algo que tú mencionaste del tema de Venezuela, de Iván Duque. Y en días anteriores me puse a investigar un poco acerca de las promesas que hizo en campaña en seguridad y defensa. Y en una dice las raíces, seguridad y justicia. En el quinto punto dice reforzaremos el control de fronteras y zonas críticas con el extensivo de monitoreo electrónico y satelital. Entonces uno se pone a pensar qué tipo de control hay y qué tipo de gobernantes tenemos, ¿no? Entonces, ya para terminar, te vamos a introducir a un juego, entre comillas, y es que te vamos a dar el nombre de un personaje político y quiero que en 2-3 palabras no lo definas, ¿te parece?
Ok, perfecto.
Mentiras, hagámoslo. Bueno, empezando porque nos dejaste mucho, o sea, muchas cosas para hablar en una segunda parte. Sería espectacular tenerte una segunda vez porque definitivamente que abriste muchos temas bien interesantes como para traer a otra persona para que converse con nosotros también. Claro. Entonces vamos a hacer la dinámica que te dijo Sebas, pero vas a definir a estas personajes con una sola palabra, la primera palabra que se te ocurra, que se te venga a la mente. Entonces Sebas, dale con los nombres.
Bueno, Tania, empecemos por nuestro presidente Iván Duque.
Mediocre.
Álvaro Uribe Vélez.
Insistente.
Claudia López.
Mediocre, igual que Duque.
Donald Trump.
Un titán, definitivamente.
Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro es tonto.
El primer ministro de Israel.
Monstruo político. Es un monstruo político.
La OMS.
Fracaso.
China.
Demonio.
Rusia.
Expectativa.
La OTAN.
La OTAN es maravillosa.
Y por último, Nicolás Maduro.
Satanás.
Excelente. Bueno, excelente. Tania, espectacular, de verdad, 50 minutos y fue espectacular. Eso fue como una clase magistral y de verdad que yo quedé impresionado. Muchísimas gracias, de verdad, por todas las cosas que tienes que decir. No, de verdad, muy bueno. Para los que nos están escuchando y a los que les interese, ya subimos la información del webinar cuya anfitriona va a ser Tania, y ella nos va a hablar de una cantidad de temas políticos que pues ya vieron que son muy interesantes y que es la que más sabe al respecto. Entonces, pues todos estén atentos a toda la información. Ojalá todos nos puedan acompañar, porque de verdad que va a ser un evento, va a ser una oportunidad espectacular para aprender, para pasar un buen rato. Y pues nada, esperamos que todos estén allá. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que te agradecemos mucho de parte de todo el equipo. Y pues esperamos tenerte pronto y esperamos, pues, con mucha suerte el día del webinar.
Claro que sí, para mí siempre va a ser un gusto charlar con ustedes. Tal vez decirles una última cosa y es, por favor, lean Europa. Lean Europa y se encontrarán como hay un continente en peligro, un continente en decadencia. ¿Sí? Lean Europa.
Bueno, muchísimas gracias, Tania. Voy a dejar de grabar ahora mismo.